Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban el saludo de Mateo González en este domingo 20 de agosto de 2017 al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE, en el que repasamos las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. En este programa, el 1529, que hacemos con Chechu Martínez en el control de sonido, les adelantamos algunos de los temas de hoy en titulares con Mike de Toro.
El Papa y los obispos españoles se suman al dolor por las víctimas de los últimos atentados terroristas en Barcelona.
España se llena de fiestas populares con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen. Por ello, representaciones tradicionales como el Misteri de Elche o el de la Selva del Camp baten récords históricos.
Bilbao celebra a la Virgen de Begoña, Madrid a la de la Paloma, Sevilla a la Virgen de los Reyes y en Mallorca diferentes iglesias recuperan la tradición del tálamo de la Virgen.
El Papa Francisco encomienda a la Virgen a las víctimas de los últimos conflictos, como el que se está viviendo en Sierra Leona.
Hoy llega a Moscú el secretario de Estado Pietro Parolin, en un viaje en el que se encontrará con el presidente Putin y el patriarca ortodoxo ruso.
Santiago de Compostela inicia un año jubilar dedicado a San Roque.
El Salvador concluye los actos por el centenario del nacimiento del beato Óscar Romero.
Jóvenes del movimiento salesiano reflexionan en Turín sobre la pastoral juvenil europea y el Parlamento de la Juventud de los Identes celebra su plenaria en Pekín.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Iniciamos nuestro recorrido informativo en Barcelona. Vamos a hacer un repaso por las principales reacciones que se han producido dentro del ambiente eclesial a raíz de los atentados terroristas perpetrados por el Daesh en Barcelona y Cambrils. El Papa Francisco ha mostrado desde el primer momento su cercanía, primero a través de un comunicado, un tuit en el que asegura oración por las víctimas de la violencia y un telegrama al arzobispo de Barcelona. Francisco ha reclamado que la violencia ciega del terrorismo no encuentra lugar en el mundo. Nos cuenta el mensaje del Papa desde Roma, Ángeles Conde.
El Santo Padre define el ataque en Barcelona como cruel atentado terrorista y expresa su más profundo pesar por las víctimas de esta inhumana acción, según sus propias palabras, por las que ofrece oraciones por su eterno descanso. En el telegrama, el Papa Francisco envía todo su apoyo y cercanía a los heridos, las familias y a toda la sociedad catalana y española. El Santo Padre además condena esta violencia ciega, que asegura es una ofensa gravísima al Creador, a quien eleva su oración para que se trabaje por la paz y la concordia en el mundo. Por último, envía su bendición a todo el pueblo español.
La Conferencia Episcopal Española ha manifestado su cercanía y oración por todas las víctimas y sus familias. El cardenal Ricardo Blázquez condenaba todo tipo de violencia y hacía un llamamiento a la convivencia de todos en la linterna.
El camino nunca es la violencia terrorista, sino el respeto de todas las personas. Ese es el camino de la construcción del futuro y de la paz ahora y siempre. Y lo demás es una herida a todos nosotros.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal, la violencia es incompatible a cualquier mensaje religioso. Por ello rechazó todo tipo de fundamentalismo.
La religión, la fe, no se transmite violentamente. Se transmite proponiéndola, no imponiéndola. Proponiéndola con respeto, también evidentemente con entusiasmo, no cansinamente, pero lo religioso no se puede imponer por la violencia.
Los obispos han asegurado su apoyo a toda la sociedad que es atacada con este tipo de acciones. En un comunicado, los obispos han rechazado toda violencia y condenado cada muestra de terrorismo. José María Gil Tamayo es el portavoz de los obispos.
Aparte de nuestra condena y sobre todo queremos expresar nuestra solidaridad a las víctimas, nuestra cercanía también a la ciudadanía de Barcelona y nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pedimos a Dios que esto acabe, que la paz y la convivencia justa entre nosotros sea una realidad sin que esté al vaivén de estos atentados que nos hieren profundamente y nos dañan a todos en nuestra ciudadanía, en nuestra realidad más profunda.
La Conferencia Episcopal Tarraconense también ha expresado el dolor de los obispos catalanes por este trágico suceso. Otros obispos, movimientos, realidades eclesiales e instituciones se han sumado a la condena. Es el caso, por ejemplo, de Cáritas, de la Confederación Española de Religiosos, CONFER, o de la Federación de Comunidades Judías y la Comunidad Islámica de España. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, celebrará a las 10 de esta mañana una misa en la Basílica de la Sagrada Familia por todas las víctimas. Le escuchamos en declaraciones a Herrera en COPE.
El domingo a las 10 haremos una celebración por todas las víctimas, porque hay algunos que han muerto, desgraciadamente, entre los cuales también hay algunos niños, que uno le encoge el corazón de saberlo. Haremos una misa en nombre de la diócesis y de todos los católicos por las familias, por los que han muerto, por los que están enfermos y por todas las familias para que recuperen la paz.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No, no, no! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Si se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No, no!
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y cambiamos radicalmente de tema para recoger los ecos de algunas de las principales celebraciones marianas de nuestro país en la semana en la que hemos celebrado la festividad de la Asunción de la Virgen. Son 1.184 las localidades o barrios que celebran su fiesta patronal, con una de las advocaciones que a lo largo de toda la geografía se veneran en torno al 15 de agosto. Seguramente una de las más tradicionales y más internacionales es la del Misteri de Elche, declarada Patrimonio de la Humanidad. Este año las representaciones han vuelto a llenar la Basílica de Santa María de la localidad alicantina. Nos cuenta todas las anécdotas desde COPE Elche, Juan Carlos Romero.
Elche saborea el éxito de las representaciones del Misteri con ese vibrante momento que supone siempre la coronación de la Virgen de la Asunción, y que, como suele ser habitual, siempre deja alguna que otra anécdota, como por ejemplo los problemas de cierre de las puertas del cielo del día 11, el desmayo por el calor del niño que representa a María Jacobea el 12, o la dificultad, el 15, del Padre Eterno de la Coronación para deshacer el nudo de la corona que a continuación depositó sobre la cabeza de la Mare de Déu. Como destaca José Antonio Román, mestre de Capella de Cantores, es que el misterio es así.
Pues hombre, si es que con este calor y con las personas que intervenimos en cada representación, sabes que casi siempre pasa alguna cosita. ¿Te acuerdas que creo que el año pasado se mareó la María Mayor? Y bueno, pues oye, gracias a Dios, si no hay ninguna cosa grave, pues oye, a seguir adelante.
No obstante, se vea una o mil veces, cada día se descubre algo nuevo, como señala el obispo de Menorca, el ilicitano Francisco Conesa.
Bueno, el misterio cada vez que se ve, uno le saca partido, ve, descubre algo, o en la música, o en algún momento del texto, o de la escenografía, siempre sale uno lleno, ¿eh? Porque tiene una riqueza tan grande que siempre se puede descubrir un matiz distinto.
Y además este año por primera vez lo han podido seguir personas sordas y mudas por lenguaje de signos y personas ciegas con una nueva aplicación, potenciándose así la difusión del Misteri de Elche.
Otra de las representaciones tradicionales es la de la Selva del Camp, en Tarragona. Las dos funciones en la iglesia de San Andrés han reunido este año a más de 700 personas. Este misteri rescata un texto del primer tercio del siglo XV y se lleva representando durante los últimos 30 años en la localidad gracias a la colaboración de más de 200 voluntarios.
También en Bilbao, las celebraciones de la Virgen de Begoña han sido todo un éxito. A pesar de las tormentas del lunes, muchos han sido los peregrinos que han completado el día 15 su peregrinación al santuario que acoge a la patrona de la provincia. La celebración de este año ha incluido una campaña de donativos destinados a la conclusión de un templo dedicado a la Virgen de Begoña en Almáciga, Tenerife. Nos cuenta los principales actos desde COPE Bilbao, José Luis Martín.
La Asunción de la Virgen se celebra con especial devoción en el Santuario de la Virgen de Begoña en Bilbao, con la tradicional peregrinación a la que acuden caminando devotos desde todos los puntos de Vizcaya, lo que se ha aprovechado este año además para lanzar una campaña extraordinaria de donativos para el Templo de la Virgen de Begoña de Almáciga, en Tenerife. El objetivo inmediato de la Cofradía de Begoña es conseguir 30.000 euros para las obras de finalización del Templo Tinerfeño. Javier Diago es el presidente de la Cofradía de Begoña.
Los donativos que se obtengan, esos irán automáticamente, lógicamente pondremos específicamente que van para Almáciga, pues todo eso lo remitiremos. Aparte de eso, también dejaremos en la estampa el número de cuenta.
La existencia de la Virgen de Begoña de Almáciga se debe a la llegada a la zona de hace 50 años de una estampa de la Virgen en una botella lanzada por unos bilbaínos.
En Sevilla se ha celebrado el Día de la Asunción a la patrona principal de la diócesis y de la ciudad, la Virgen de los Reyes. Este año, con motivo de las obras en la Capilla Real, las celebraciones se han trasladado a la Capilla del Sagrario de la Catedral. Las celebraciones continúan aún con una novena que finalizará el martes, por ello desde mañana se abrirá para la veneración de los fieles la urna que contiene los restos de San Fernando, gran devoto de la Virgen sevillana. Desde COPE Sevilla nos cuenta cómo ha transcurrido la celebración Juancho Fontán.
La Virgen de los Reyes volvió a recorrer los aledaños de la Catedral de Sevilla en su anual procesión. Como cada 15 de agosto, la patrona de Sevilla cumplió con su visita a los sevillanos, poco más de 2 horas de procesión marcadas por el gran número de personas que acudieron a esta tradicional cita. Una vez que la Virgen entraba en la Catedral, comenzaba la misa estacional a cargo del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. El prelado hispalense ponía de ejemplo a la Madre de Dios y predicaba que ella nos invita a remar contracorriente y a vivir como ella los ideales de la limpieza del corazón, el amor a la verdad, la justicia y el amor y la fidelidad al Señor. Además, destacaba que el amor es más fuerte que el egoísmo.
Madrid ha celebrado también a su patrona chica, la Virgen de la Paloma. El cardenal Carlos Osoro ha presidido la celebración principal y participado en la procesión junto a los bomberos y diferentes autoridades, tanto del ayuntamiento como de la comunidad. En la homilía ha animado a todos los fieles a no temer la crisis de fe actual y ser como la Virgen, afrontando todos los problemas y reflejando la presencia de Dios con cada uno de nuestros actos. Ha insistido en que nos fijemos en la imagen de María y nos detengamos en la mirada, siempre humilde, en el rostro siempre tranquilo y en las manos como un signo de unidad en la fraternidad de los hijos de Dios. Le escuchamos.
Que entra, pero que muestra algo diferente, que es a Dios mismo. Virgen de la Paloma, ruega por nosotros.
Cerramos este recorrido por algunas de las tradiciones más relevantes de nuestro país en torno a la celebración de la Asunción de María en Mallorca. La isla se llena de lechos perfumados en los que se acuestan imágenes de la Virgen María que espera su asunción a los cielos. Son los llamados tálamos de la Virgen. Nos cuenta cómo se desarrolla esta tradición desde COPE Mallorca, Mamen Municio.
Cerca de 60 iglesias de Mallorca expondrán hasta el martes sus esculturas de la Madre de Dios dormida. El conjunto conforma un patrimonio material muy destacado que se remonta al siglo XIV. La mayoría de camas son, no obstante, de época moderna y contemporánea, y hay representaciones para todos los gustos. Destacan la de San Francisco con dosel, 4 ángeles y lecho de color dorado, San Cayetano inspirada en los árboles frutales típicos del Mediterráneo, o en buen estado la que alberga la Catedral de Mallorca. El vicario general del Obispado de Mallorca, Monseñor Antoni Vera.
Se muestra la interrelación siempre entre historia, arte, cultura, religiosidad y riqueza patrimonial, es decir, la gran riqueza cultural y religiosa de Mallorca, partiendo de la catedral y en un montón de parroquias del centro de Palma y pueblos, podrán contemplar esta manifestación tan delicada de devoción a la Madre de Dios. Otro de los detalles que llama la atención son las plantas que acompañan a las yacentes vírgenes. Se trata de plantas aromáticas, en su mayor parte albahaca. La tradición es que cada 15 de agosto se las bendice según una costumbre que algunos creen se remonta a tiempos de los romanos.
Comenzamos ahora en Iglesia Noticia, la información internacional. Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco esta semana ha rezado el Ángelus con los peregrinos el pasado martes con motivo de la solemnidad de la Asunción. El Papa en esta fiesta mariana ha encomendado a la Reina de la Paz las angustias y dolores de quienes están sufriendo debido a los desastres naturales, las tensiones sociales o los conflictos. Volvemos otra vez a Roma, donde nos amplía la información nuestra corresponsal Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. En la solemnidad de la Asunción de la Virgen María del pasado martes, el Santo Padre recordó que Dios obra grandes cosas a través de los pequeños y humildes, como la Virgen María, porque la humildad, dijo el Papa, es como un vacío que deja espacio a Dios. Ante 20.000 fieles, el Santo Padre explicó cuál es este secreto del poder de la humildad. El humilde es poderoso porque es humilde, no porque es fuerte, y esta es la grandeza del humilde y de la humildad, aseguró el pontífice, quien a continuación, y como hace en tantas ocasiones, interpeló a los fieles fieles con una pregunta. Invitó a todos a cuestionarse para sí mismos cómo iba su propia humildad. Al terminar el rezo del Ángelus, el Papa no quiso olvidar a quienes más sufren hoy en día a causa de las catástrofes naturales, las tensiones sociales o los conflictos. A todos ellos los encomendó a la protección de la Virgen María. Escuchamos ahora al Papa Francisco.
Vorrei affidare ancora una volta.
Les quiero confiar una vez más las angustias y los dolores de las poblaciones que en muchas partes del mundo están sufriendo debido a los desastres naturales, las tensiones sociales o de los conflictos.
En esta solemnidad de la Asunción de la Virgen, el Papa también dijo que María trae al mundo el regalo más grande, Jesús, que ya vive en ella. La Madre del Señor trae a los hombres una alegría nueva llena de significado, concluyó el Santo Padre.
El Papa Francisco también se ha querido hacer presente en el Encuentro Internacional Mediterráneo, Puerto de Fraternidad, un foro en el que esta semana han participado unos 250 jóvenes de 31 países de la Europa mediterránea. El Papa, en su mensaje, insta a los países a promover el encuentro y el diálogo con los extranjeros. Avalados por la Conferencia Episcopal Italiana, los jóvenes han firmado la Carta de Leuca, en la que reclaman nuevos corredores humanitarios. Cuéntanos, Ángeles.
El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes del encuentro Mediterráneo Puerto de Fraternidad. 250 jóvenes de 31 países, de varias culturas y religiones, compartieron 4 días de reflexión dedicados a la fraternidad y a la cooperación. En su carta, el Santo Padre expresa su deseo de que los migrantes sean vistos como una oportunidad de crecimiento humano, de encuentro y de diálogo, así como una ocasión para anunciar y testimoniar el Evangelio de la Caridad. En esta misiva que mandó el Papa al encuentro, pide además a los pueblos del Mediterráneo que ayuden a favorecer una cultura de la acogida y de la solidaridad.
El Papa Francisco, a través de la Secretaría de Estado, ha enviado el pasado miércoles un telegrama al arzobispo Charles Tamba de Freetown, la capital de Sierra Leona, para hacer llegar sus condolencias tras unas inundaciones que han dejado ya 300 muertos identificados y más de 3.000 personas sin hogar. El Papa asegura su cercanía a aquellos que han perdido a seres queridos en este momento difícil y reza por todos los que han muerto y sobre sus familias y amigos afligidos invoca las bendiciones divinas de fuerza y consuelo.
La situación en Sierra Leona es crítica en estos momentos. La Caritas del país se prepara ya para una posible epidemia, algo que la institución ha tenido que combatir en estos años en los que se han producido fuertes brotes de cólera y ébola. Jorge Crisafulli, misionero salesiano argentino que vive en Freetown, ha denunciado que los hospitales están colapsados. Así contaba en la tarde de COPE la situación del país.
La morgue está llena, el olor ya es nauseabundo alrededor de la morgue. Hablan de unas 400 a 500 personas. Me comentaba la viceministra de Bienestar Social que las rías y los arroyos que corren de la sierra hacia el mar han llevado cuerpos, así que han encontrado en las playas de Freetown a la mañana unos 100 cuerpos de gente que sí fue arrastrada por el agua. Hay que pensar que muchos de los deslizamientos de tierra y las crecidas ocurrieron durante la noche cuando la gente estaba durmiendo. Así que, bueno, ha sido una catástrofe natural, aunque se sabe que en agosto son siempre épocas de lluvias y lluvias torrenciales. Esta vez realmente fue algo inesperado que pasó lo que se podía esperar, ¿no?
También en el espejo de esta semana hemos mirado hacia el país africano. Lo hemos hecho con motivo de la campaña que Misiones Salesianas lanzará en breve para ayudar a un país que, además de sufrir la epidemia del ébola, la supervivencia es muy difícil y la situación de los niños y jóvenes muy preocupante. José Antonio San Martín, responsable de Misiones Salesianas en España, denunciaba el crecimiento de la prostitución infantil en Sierra Leona.
Muy grave, que es el de niñas de 12, 13, 14 años que se están prostituyendo. Y no se prostituyen por querer, se prostituyen por la necesidad de comer. Han perdido a su padre, a su madre, con motivo del ébola que asoló este país y que, lógicamente, tienen que comer y están sufriendo enormemente estas pobres criaturas y abusando realmente de ellas. Ahí tenemos un proyecto de crear una casa que en este momento ya hay el dinero para ella, para recoger unas 20 chicas, aunque ya se están recogiendo chicas por las noches, pues en función de ayudarlas, que tengan que comer, que puedan recibir una educación.
No dejamos la actualidad internacional porque hoy llega a Moscú el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. A lo largo de 5 años se reunirá con diferentes representantes políticos y de la Iglesia Ortodoxa y allanará el camino de las relaciones ecuménicas entre la Iglesia Católica y el Patriarcado de Moscú. Desde la capital rusa nos ofrece todos los datos de este viaje el corresponsal de COPE, Ricardo Marquina.
El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, comienza este domingo una visita de 5 días a Moscú con una agenda muy ajetreada que le llevará a reunirse, entre otros, con Vladimir Putin, presidente del país. Pero la cita con más carga político-social será sin duda con la cabeza de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Kirill, con quien ya ha trascendido que se tratará el tema de Ucrania, un país en guerra, precisamente con milicias apoyadas militar y económicamente por Moscú. Una de las principales comunidades católicas de Europa del Este, la Iglesia Greco-Católica, está precisamente en aquel castigado país, Ucrania, con 4,5 millones de fieles, muchos de ellos atrapados entre el fuego de los combates. Recordemos que la comunidad católica en Rusia es más bien pequeña, contando con unos 300 sacerdotes en toda la inmensidad de este país, la mayoría extranjeros y muchos de ellos españoles.
Este viaje del secretario de Estado Vaticano a Moscú es muy importante en la agenda diplomática de la Santa Sede, algo que nos ayuda a comprender en su comentario desde Roma nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A estas horas el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, inicia una visita de 4 días a Moscú, un viaje histórico, porque aunque dos de sus predecesores, los cardenales Casaroli y Sodano, ya estuvieron en la capital rusa, las actuales circunstancias le confieren una importancia del todo única. Mi viaje, ha declarado la mano derecha del Papa Francisco, tiene lugar en un contexto de fuertes tensiones internacionales, por lo cual un tema importante será la promoción de la paz. La paz será, pues, el argumento central de sus encuentros con el presidente Vladimir Putin, pero también con el patriarca de Moscú, Kirill, porque, como ha dicho antes de su visita, la paz es una cuestión prioritaria que hay que tratar no solo con las más altas autoridades civiles, sino también con los vértices de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ya que pienso que el papel de las comunidades creyentes tiene un gran relieve en esta cuestión. El Papa y la diplomacia vaticana están convencidos de que Rusia puede jugar en estos momentos un papel decisivo para encontrar una solución pacífica a la guerra en Siria y al conflicto ucraniano, por no hablar del Oriente Medio, bloqueado por recíprocos egoísmos. La visita también ayudará a consolidar la mejoría de las relaciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa Rusa después del encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca Kirill en La Habana el 12 de febrero del 2016. Moscú sigue siendo una de las pocas capitales del mundo aún no visitadas por un Papa. Lo intentó sin conseguirlo Juan Pablo II y Francisco desearía colmar ese vacío, pero Parolin ha declarado que el objetivo de su viaje no es preparar una visita papal, aun cuando reconoce que puede contribuir a su realización. A buen entendedor, pocas palabras, sobre todo si provienen de labios vaticanos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El Papa Francisco ha enviado al cardenal chileno Ricardo Chatti a las celebraciones de clausura del Año Romero, que El Salvador ha organizado con motivo del centenario del nacimiento de Óscar Romero. El arzobispo de Santiago de Chile presidió la Eucaristía de conmemoración de los 100 años del nacimiento del Beato en la Catedral de San Salvador, una celebración que contó con el presidente del país. Chatti presentó a Romero como un hombre en búsqueda que vivió su propio camino de fe. Para el prelado, el Beato Romero es un verdadero santo y mártir de la esperanza para los más pobres del continente, para la Iglesia y para los que luchan por la justicia, la reconciliación y la paz.
No es solo la pala o la daga o la espada que produce el mártir. De hecho, al decir del Papa Francisco, el martirio de Monseñor Romero continuó incluso después de su muerte, en la incomprensión, la maledicencia y la calumnia. El martirio es un don de Dios. Es Dios quien regala el martirio como don supremo del amor hasta el extremo.
Y cerramos la actualidad internacional en Venezuela. El proceso abierto por el presidente Nicolás Maduro para cambiar la Constitución ha generado una mayor inestabilidad en el país. La persecución, las detenciones y los saqueos se han repetido en diferentes diócesis e instituciones religiosas. Así lo ha denunciado Reinaldo del Prete, obispo auxiliar de Valencia, en los micrófonos de Radio Vaticana.
Al día siguiente, el mismo lunes, esto fue el lunes en la madrugada, en horas de la mañana, el comandante general del ejército, en una entrevista que dio sobre el suceso de la incursión en el fuerte Paramacay, dijo que iban a allanar a los padres salesianos, quienes tienen una casa hogar que tiene más de 160 jóvenes, adolescentes sobre todo, que están en situación de riesgo. Es la casa de dos, los salesianos tienen eso en su carisma principal, trabajar con los niños y adolescentes en situación de riesgo. Una casa que tienen aquí en la ciudad muy grande y muy cerca también del fuerte Paramacay. Entonces, este comandante general del ejército dio una declaración de que iban a ganar porque tenían noticias de que en casa Don Bosco habían tomado unas tomas de video que fueron las que salieron para el mundo entero, lo cual hace presumir que este grupo que incursionó en la madrugada del domingo y robó el armamento, estuvo a lo mejor, le dieron cobijo en esa madrugada del domingo en casa Don Bosco.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos ocupamos ahora de algunas cuestiones relacionadas con la actualidad de nuestro país. El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, ha iniciado con una misa en la capilla de San Roque un año jubilar dedicado al santo peregrino. El Papa Francisco ha concedido este jubileo al cumplirse los 500 años del voto que el cabildo de la catedral y el ayuntamiento hicieron al santo tras una epidemia de peste. Nos cuenta las celebraciones desde COPE Santiago, Patricia Iglesias.
La celebración del voto de la ciudad de Santiago a San Roque cumple 500 años y es por eso que el Papa Francisco otorgó una gracia especial, un año jubilar que se prolongará hasta el próximo agosto de 2018. El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, impartía este miércoles la bendición con indulgencia plenaria el día de la fiesta de San Roque e invitaba a los fieles a gozar de esta gracia en clave de gratitud.
La apertura del año jubilar nos evoca el paso que cada cristiano está llamado a dar, del pecado a la gracia. Y nos recuerda la primacía de la gracia como principio esencial de la visión cristiana de la vida. Todo es gracia, decía San Pablo.
Si hace 500 años San Roque libró a la ciudad de la peste bubónica, Monseñor Barrio pedía que ahora nos ayude a superar las pestes materiales y espirituales que nos acechan. La receta, según el arzobispo, que la principal preocupación en este año jubilar sea tener a Cristo como centro de nuestras vidas. La capilla de San Roque, en la entrada de la zona histórica de Santiago, estará abierta en horario de mañana y tarde durante este año jubilar que acaba de comenzar para facilitar las visitas de los fieles y la asistencia a los cultos. Cuenta con un retablo barroco, obra de Simón Rodríguez, dedicado a San Roque, claro, y otro más pequeño a la Virgen de Montserrat.
Uno de los nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Antoni Badel, ha pasado esta semana por los micrófonos de COPE Mallorca. De cara a su ordenación episcopal, que será el 9 de noviembre, el nuevo obispo, que será el más joven de España, ha subrayado la importancia de proponer referentes a la sociedad. Nos cuenta lo más destacado Mamen Municio.
El mallorquín Monseñor Antoni Badel será el prelado más joven de España y se marca entre sus retos como nuevo obispo auxiliar de Barcelona a vivir como Jesús de Nazaret. En los micrófonos de COPE, Monseñor Badel destacaba lo importante de ser referentes para los jóvenes, tanto en valores educativos y empresariales como espirituales. Del mismo modo, pone el acento en la convivencia y cercanía a los demás. Vivir el estilo de vida de Jesús de Nazaret es un reto, pero también es un don y yo quiero vivirlo. Quiero vivir el estilo de vida de Jesús. Si no, ¿qué hago? Seré el más desgraciado porque no seré testimonio. Pero ese es un reto que tenemos todos. Monseñor Badei ha sido vicario episcopal para la evangelización desde 2013 y rector de la unidad de pastoral de la Mare de Déu de 8 parroquias de Mallorca. Asegura que ha sido una de las experiencias más bellas y una manera de vivir el Evangelio.
Y hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 20 de agosto de 2017. Llega ahora ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Mateo González y Maike de Toro.